Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Antes van a escuchar ustedes el producto del partidazo, un rato de la conversación de Juanma Castaño con el seleccionador Luis de la Fuente.
¿Tiene posibilidades, Isco, de ir a la selección o no?
Pues claro que sí.
¿Sí?
Yo soy un amante de los buenos futbolistas. Isco es un grandísimo futbolista y atraviesa también un muy buen momento. Creo que hay otros jugadores que también están en un gran momento y al final hay que tomar una decisión.
O sea, ¿es posible que vayan a la Eurocopa jugadores que sean suplentes en sus equipos?
Sí, puede ser.
Esto es difícil de defender, ¿eh?
Pero es que no lo entiende, pero si no entiende es que no ha visto la relación de jugadores que estamos llevando. Hay jugadores que desgraciadamente no tienen todos los minutos que tienen en sus clubes.
¿Cuál es la puñalada que más le ha dolido?
A mí, mira, la crítica profesional no me molesta nada. Hablen de infundios y se digan cosas que no son reales, pues eso, como diría en mi pueblo, jode. Mira,
yo ¿lo de la asamblea fue lo peor?
Nah, eso es una realidad. Eso ya fue una realidad, fue un total y absolutamente una actitud inaceptable.
Ramos, por ejemplo, es una cuestión futbolística.
Sí, pero se dijeron cosas que no correspondían, no eran ciertas. En mi idea de construcción de equipo, yo tengo una idea. Entonces yo tengo una diferencia, digamos, a una persona importante, entre otras cosas, tomo una decisión. Y la decisión es apostar por otros jugadores, tan sencillo como eso.
¿Sergio Ramos puede ir a la Eurocopa?
Pues aquí las puertas abiertas de la selección las tiene todo el mundo.
No, le tiene que llamar usted.
Pues ya lo digo, pero si no viene será por algo, ¿no?
¿Ha sentido usted el apoyo de Xavi, de Simeone, de Ancelotti, del resto, después de lo que pasó con Gavi en Valladolid?
Sí, con Gavi no pasó nada que no fuera bueno, fútbol.
No, yo lo creo.
Yo solo hablé con un seleccionador, con Xavi. Y hablamos, comprendido perfectamente mi comportamiento.
La conversación con Luis de la Fuente, que estuvo muy interesante, pero ahora Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Oye Pedro, estamos buscando esta semana un jugador,
¿sí?
No sé si random, de la fase de grupos de la Liga de Campeones, de los 600, 700 que hay en la fase de grupos, un jugador.
Sí. Pues ya te digo yo que muy random no es.
A ver, dime la pista de ayer.
La pista de ayer es que es un jugador que nació en un país de los que llamamos que estaba más allá del telón de acero, ¿vale? Y la pista de hoy es que debutó en categoría profesional con 19 años, después de ascender de tercera categoría a segunda categoría de su país, con un equipo muy modesto.
Oye, ¿podemos estrechar el cerco? No juega en España, ¿no? ¿O sí?
Eso es una pista que no te voy a dar.
Hombre, pero un poquito, que si no, es que es muy difícil. O sea, un jugador que debutó con 19, que venía de abajo, o sea...
No, pero es que es una pista muy pista.
Vale, perfecto. Y con lo que me dices...
Y sin querer, ya la estoy
que sí, sin querer está diciendo que sí. Yo ayudo a los oyentes. Bueno, Pedro, vale. 24 horas abierto. Gracias, un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, vamos ahora con la encuesta del día en @deportescope, que pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
Preguntamos, corro por la portería del Real Madrid esta noche en Berlín. Parece que será Kepa el portero titular blanco. Y la pregunta es, ¿quién debe ser el guardameta titular en la portería del Real Madrid? ¿Kepa o Lunin? Estamos camino de 1000 votos. De momento el 67% se decanta por Lunin.
Esta es la segunda vez que hacemos la encuesta, pero sigue ganando Lunin. Lo vamos a hablar en el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011. Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
3:30 de la tarde, seguimos aquí en Mediodía COPE, ya sabes, como siempre, hasta eso más o menos de las 4:45, que es cuando van a llegar los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y a esta hora te quiero hablar de un influencer que se sale del estereotipo de los que solemos seguir. Se llama David Ortega Gallardo.
Me sorprendí, cabrón, una abuela. ¿Se rompió la pata?
Sí, ¿cómo lo llama usted?
Yo me llamo Francisco Ruiz.
No, lo de cuando se rompe la pata, la oveja.
Perniquebrada. Sí. Bueno, pues ahí había uno de aquí de la tierra, ya estaba allí nada más salir de la estación. Le dejé la oveja con el cordero recién nacido.
David es un joven soriano de 27 años y aunque no tiene millones de seguidores como los influencers más famosos de las redes sociales, es todo un fichaje para el mundo del marketing rural y de la provincia de Soria, una de las más castigadas por la despoblación. David cuenta con más de 10.000 seguidores en Instagram, cerca de 23.000 en Twitter. Todos ellos le siguen por las imágenes y por los vídeos que graba en el campo. Imágenes pues con la gente de por allí, con el ganado también. Pero también le siguen por las historias que cuenta, las historias de los habitantes de los pueblos de Soria. David les da voz y muestra su día a día, centrándose sobre todo en lo bueno y en la tranquilidad que se respira en este mundo rural. Como muchos otros jóvenes, tuvo que irse fuera, dejar Soria para estudiar. Hizo el doble grado de Derecho y ADE en la Universidad Complutense de Madrid, pero nunca pensó en quedarse en la capital.
Yo supe que mi etapa en Madrid era transitoria, era la etapa universitaria, que es una etapa muy feliz y muy tranquila, pero para eso. O sea, yo de cara nunca me planteaba mi futuro profesional en Madrid por muchas circunstancias, porque me gustaría criar una familia, porque de alguna manera yo tengo una especie de sentimiento de responsabilidad hacia Soria. El éxito no solo está en salir y en irte cuanto más lejos mejor. O sea, me parece que es bueno salir, conocer otras realidades, pero aún mejor es poder volver con todo lo que has aprendido a tu ciudad o a tu provincia, en mi caso Soria, que además lo necesita especialmente.
David es hijo y nieto de la migración rural. Su padre y sus abuelos se fueron de Regumiel de la Sierra, un pueblo de Burgos con apenas 300 habitantes, para afincarse en la ciudad de Soria. Pero siempre han estado en contacto con este mundo, con el mundo rural.
Entonces, aunque yo he nacido, he crecido y he estudiado hasta la universidad en la ciudad, pues siempre la realidad del pueblo al que he ido pues en fines de semana, en verano, en las siestas, pues la he tenido muy cercana. Y luego, claro, ocurre que Soria es una ciudad muy pequeñita y es una ciudad de provincias. Entonces, el medio rural y los pueblos y la naturaleza se nos mete hasta la puerta de casa. Entonces, aunque sea una capital, de capital, pues tiene poco. Entonces, siempre ha sido estas realidades que ahora os cuento, siempre han sido unas realidades muy cercanas y muy próximas.
Ahora mismo David está preparando unas oposiciones a la tesorería de la administración local. Ya trabaja como interventor y en sus ratos libres compone ese escaparate de la vida en un pueblo. Fotos y vídeos que evocan momentos entrañables. Un hombre, junto a su padre de 90 años, ordeñando su pequeño rebaño de cabras, un tendedero repleto de sábanas a la solana en un prado, un puchero a la lumbre de la chimenea, un lujo. La señora Juana cosiendo el bajo de un pantalón sentada en una silla a la puerta de su casa. Las publicaciones de David muestran una realidad que para muchos puede ser desconocida. Sus redes sociales son una ventana al mundo rural, su granito de arena.
Sí, yo creo que nuestro granito de arena en mí ahora mismo, pues por ejemplo, es mostrar esta realidad desde un enfoque personal para que la gente por lo menos lo conozca. Y cuando la gente tenga conocimiento y conozca la realidad, pues podrá juzgar o podrá actuar, pero mientras se desconozca, pues pocas acciones se pueden hacer.
David ve difícil que la realidad de los pueblos deje de ser la que se pueda parar esa despoblación. Harían falta más servicios y sobre todo mejores redes de comunicación para facilitar, por ejemplo, el teletrabajo, que fue la esperanza de la España vaciada. ¿Recuerdas lo que pasó en la pandemia? ¿Cuánta gente salió de la ciudad? Casas que llevaban años cerradas y que esos días, en aquellos tiempos, volvieron a abrirse. De momento, David seguirá con su labor de influencer rural porque quizás, quién sabe, alguien vea una de sus publicaciones y, por qué no, se anime a irse al pueblo. La verdad que yo no sé si David, este influencer rural, abrirá muchos paquetes o no, pero hay otros influencers que se pasan la vida en las redes sociales haciendo eso, abriendo cajas, como esta chica, por ejemplo, Lía Sicora.
Pues esto es como Navidad, chicos. Dime el paquete. ¡Ay, qué pena! Lo pedí hace un mes y me ponía que tardaba una semana.
Lía, como otras tantas influencers, nos enseña el contenido de las compras que ha hecho online, compras por internet que siguen aumentando y que han llevado a un crecimiento también, lógicamente, del sector de la paquetería. Piensa ahora en las Navidades, la cantidad de paquetes que circulan por toda España. Podemos pedir que nos los envíen directamente, ya lo sabes, a nuestro domicilio, pero si no estamos en casa durante prácticamente todo el día, tenemos la opción también de que nos los manden a un punto de recogida. Son generalmente estos puntos de recogida, tienditas pequeñas, tienditas de barrio, de las de toda la vida, que ofrecen ahora también este servicio, algo que a muchas no les viene nada mal. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Al final hay que reinventarse, ¿no?
Hombre, te diré.
Claro, y dicen, ¿qué manera de se puede conseguir algo de dinero o de qué manera, pues oye, discurren, dan a la cabeza y acaban apareciendo soluciones de este tipo? Porque lo cierto es que ganan dinero en cada recogida, aunque no es mucho, dan entre 30 y 50 céntimos las marcas por paquete entregado. Y otros, como Sin Cook, que tiene una ferretería en el centro de Barcelona, lo hace porque le da visibilidad a su negocio. Él tiene una de esas taquillas grandes, unos lockers que se llaman, en una parte de la tienda, y no le quita tiempo porque el que tiene que recoger, pues entra, abre su casillero y así de fácil se lleva su paquete.
Porque me trae gente, más que nada. Es que hay gente que entran para recoger sus cosas y a veces compran algo. Y también es como hacer publicidad casi por el barrio, ¿sabes? Que todo el mundo sabe que lo tengo aquí y pues, ellos no me pagan nada. Yo solamente gano pies, gente que entra en la tienda.
Así en lo que le interesa precisamente es eso, ¿no? Que en el trasiego el cliente se fije en el martillo que tienes puesto, en el destornillador, la pintura, y una compra cae porque ya que estás allí y te acuerdas que te hace falta, pues te vas a casa con tu paquete y puede que con algo también de su ferretería.
¿Por paquetes? Te voy a decir que normalmente ayer, por ejemplo, creo que entregaron por lo menos 50 paquetes. Entonces los chicos que tienen que entregar los paquetes vienen varias veces al día, entonces es bastante, ¿eh? No quiero decir que son 50 personas, puede ser que alguna tiene dos paquetes, pero no lo he contado nunca, pero supongo 20, 30 personas, sí.
Aunque sean solo 20, a él le vale, porque si no fuera porque tienen que recoger su paquete, muchos de ellos no entrarían en su local, en su negocio, en la ferretería.
Claro, si la montaña no va a Mahoma,
no, hombre,
pues la montaña, bueno, al revés, ya mejor me callo. Convertirse, lo cierto, en un local de reparto tiene también su parte negativa, porque no es oro todo lo que reluce. Tan fácil como pensar en lo que suponen estas fechas o los días del Black Friday para estos comercios. Ahí o refuerzas la plantilla o vas que te desbordas, como explica María Sánchez, que trabaja en una tienda de informática de Pontevedra con servicio de entrega de paquetes.
A ver, de momento lo estamos asumiendo nosotros, pero bueno, pasamos a lo mejor de un volumen de 50 paquetes al día a 200. Entonces, para nosotros sí que supone un sobreesfuerzo y una complicación en nuestro trabajo diario. En principio se hizo con la idea de atraer gente, ¿no? Ahora mismo no, porque el volumen es muy grande y entonces interrumpe mucho nuestro trabajo.
Claro, ponte en su lugar. Tienen que hacer su trabajo, al que se dedican en ese negocio en concreto, en esa tienda en particular, y luego atender pues a todos los clientes que van a recoger ese paquete. Tienes que sacar la mercancía, registrar la entrega al cliente, entregárselo. Ellos llevan haciéndolo desde el año 2010 y, claro, han visto cómo esto ha ido a más y a más.
Nosotros éramos el único punto que había hasta antes del verano, y ahora abrieron dos puntos más, entonces pues se lo solicitamos porque el volumen ya era imposible, y lo que hicieron es eso, abrir y crear un par de puntos más, por lo menos así se reparte un poquito más el trabajo, digamos, entre comillas.
Y otro punto negativo, porque son ellos los que sin querer paran todos los golpes, vaya que si hay quejas, se empiezan con ellos
claro,
directamente, cuando hay que decir que son el buzón, ¿no? El buzón de correos, como si fuera el conserje, que solo están recogiendo,
los
están
intermediarios. Haciendo
medio, exacto, los paquetes, no hay que ir a por ellos, pero bueno, al final es lo que te encuentras y es lo que les toca sufrir.
O por ejemplo, si se les retrasa o no les llega, nos reclaman a nosotros no tenemos nada que ver. O cada cierto tiempo, dependiendo de las casas, van de vuelta si no lo recogen. pues a lo mejor tardan más, no vienen a recogerlos y claro, nos reclaman a nosotros, que como lo devolvimos, nos solicitan a nosotros la devolución, no somos nosotros. Entonces claro, al dar la cara, pues el cliente se queja a nosotros.
Ah, claro, es lo que tiene estar pues de cara al público, detrás del mostrador, aunque simplemente seas un intermediario. Y es que fíjate, Sofía, también lo que decían, de 20 paquetes diarios que suelen entregar o suelen recoger en el Black Friday, pasan a los 200. Y me imagino que ahora en Navidad pues también a una cantidad mucho más importante. Mm-hmm. Bueno, pues es las ventajas y los inconvenientes de convertirse en punto de recogida de paquetes. Quien lo mantiene, desde luego, es porque al final le compensa de alguna manera, por un motivo o por otro. Como le pasa a Beatriz García, que es la propietaria de una librería en la localidad asturiana de Lugones. Beatriz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezaste en 2020 con este servicio. En tu caso, si sigues con él, es porque suma en lugar de restar.
De momento sí suma, la verdad que sí. Yo empecé para dar un poco de visibilidad a gente nueva que viene a vivir al pueblo y que no te conocen, y bueno, para que te vayan conociendo, y bueno, siempre cae algo, ¿no?, aparte del paquete. Entonces, bueno, de momento, sí.
Estamos hablando ahora mismo del Black Friday que hemos pasado recientemente hace unas semanas y llegan las Navidades. Claro, en estas épocas en las que todos nos volvemos locos con esto de las compras, ¿vosotros cómo lo lleváis allí en vuestra librería? ¿Notáis ese incremento de paquetes?
Sí, sí, se nota mucho el incremento de paquetes, sí. A mí ayer me dejaron 40 paquetes, que normalmente no es lo normal. Y se nota muchísimo el incremento. Nosotros de momento lo llevamos bien porque viene entre comillas. Es un sobreesfuerzo y un sobretrabajo, pero bueno, lo llevas medianamente bien. Porque solo trabajamos con una empresa de mensajería, porque el local no da para más y si no te volverías loco, la verdad.
Y no, bueno, nos has dicho que hoy has recibido ya 40 paquetes, ¿no?
Sí.
Para poder hacer esta actividad necesitas tener... pues un huequito donde te quepan todos esos paquetes, porque algunos serán pequeños, pero me imagino también que habrá algunos voluminosos. No sé si en tu almacén hay hueco para todos esos paquetes. Esto hay que pensarlo muy bien antes de convertirse en punto de recogida y de entrega de paquetes, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo tengo ahí un huequecillo hecho detrás de unas estanterías y luego en otras tengo también unos huequecillos hechos para meter todos los paquetes que me llegan. Pero bueno, sí es verdad que a veces son paquetes grandes que es difícil de acomodar, ¿eh?
Beatriz, ¿fue complicado gestionar que tu negocio fuera punto de entrega de paquetes?
La verdad que no, porque fueron los de la propia mensajería los que pasaron por allí, no tenían ningún punto, me lo ofrecieron y la verdad que, bueno, aproveché la oportunidad para eso, para darte visibilidad.
Y escuchábamos también hace un momento a María que decía que una de las desventajas es que, bueno, el estar detrás del mostrador, pues es directamente quien se lleva todas las broncas del cliente que a lo mejor no está satisfecho con la entrega del paquete o porque ha habido una demora o porque el paquete está dañado. ¿Has tenido algún incidente, algún percance por este asunto? ¿Alguien que se te haya quejado demasiado?
¿Así un incidente grave, grave de decir se pusieron muy bravos? No. Pero bueno, sí es verdad que hay quejas de que a lo mejor pues si tardas un poquito en atenderlo, porque yo eso no es mi actividad principal, ¿sabes? Entonces los ves que resoplan o qué tal, o que, bueno, te ponen caras. Pero bueno, incidente grave, a día de hoy, no.
Afortunadamente. ¿Vas a seguir siendo punto de recogida y de entrega de paquetes, Beatriz?
De momento, sí.
Te compensa, como decíamos, y por eso vas a continuar ofreciendo también a todos los clientes este servicio. Desde luego, uno de los motivos por los que todos coincidís, ¿no?, con los que hemos hablado que os habéis decidido a ofrecer este servicio es para dar visibilidad, para que os conozcan.
Sí.
De paso, la persona que va a recoger o va a entregar un paquete dice, oye, pues mira, estoy en una librería, voy a echar un vistazo y ¿por qué no? Me llevo este libro. Beatriz, muchísimas gracias por atendernos. Que vaya todo bien.
Gracias.
3:44, ya sabes que hemos hablado de la Navidad, hemos hablado también, pues eso, de lo que se van a incrementar, ¿no?, las entregas de paquetes ahora cuando llegan estos días. Y es que podemos decir que justo después del Puente de la Inmaculada que acabamos de pasar, ya podemos decir que se da el pistoletazo de salida a eso, a la Navidad. Prepárate porque esta es la música que nos va a acompañar en las próximas semanas, además, por supuesto, de la archiconocida canción de María Carey, que lleva ya semanas sonando por ahí. Y luego está la decoración navideña, que ya está puesta también en muchísimas casas. Y en esto quería detenerme yo, porque en octubre, el 12 de octubre exactamente, hablamos con Francisco Cano, aquí en Mediodía. Es un vecino de Parvallón, en Cantabria, electricista, por cierto, que un día se puso a adornar la Navidad y, oye, hasta hoy.
Se suele decir que en casa del herrero cuchillo de palo, y era mi caso, porque yo al principio no ponía nada, pero un buen día me dijeron en casa, con los niños pequeños, ¿no vas a poner nada en casa? Y empecé, y la verdad que pues fue una bola que fue creciendo. Y 13 años haciéndolo, pues bueno, igual, sí, ha crecido demasiado, pero bueno.
Pues sí, ha crecido demasiado y se toma tan en serio esto de la decoración navideña que hasta hace un juego de luces y sonido por la noche, que primero llamó la atención de sus vecinos, luego se fue corriendo la voz y empezaron a acudir muchos curiosos de otras localidades de Cantabria e incluso de otros puntos también de España. El caso es que su decoración se ha hecho tan popular, convoca a tantísima gente, que lo sorprendente de su historia es que si este año quería adornar de nuevo la Navidad, si no quería ser multado, el ayuntamiento le obligaba a sacarse la licencia de la ley de espectáculos. Una licencia que en octubre, cuando hablamos con él, Francisco tenía claro que no se iba a sacar, pero también que sin iluminación no se quedaba.
Claro que voy a decorar. De hecho, hoy estoy podando los árboles. Hoy estoy dándoles la forma ya que les doy todos los años para poner los muñecos y tal. Lo que no sé es hasta dónde voy a llegar.
Pues vamos a ver hasta dónde ha llegado. Esto nos decía en octubre, vamos a comprobarlo a continuación. Francisco, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Has decorado ya tu casa?
Bueno, la verdad que todavía no. Tengo algo hecho, pero no lo definitivo, todavía no está.
¿No has puesto ni una sola bombilla, Francisco?
No, sí, alguna sí que he puesto, lo que pasa que como he seguido teniendo, pues bueno, sus más y sus menos, pues he ido un poco más lento de lo normal.
Claro, contábamos que te exponías a una multa si no te sacabas esa licencia de la ley de espectáculos. ¿Qué has hecho al final? Porque en octubre nos decías, cuando hablábamos, que no te pensabas sacar esa licencia.
No, claro, en principio no. Lo que pasa que, bueno, sí que es cierto que este año el ayuntamiento, bueno, pues ha jugado a mi favor, bueno, ha jugado las cartas como hay que jugarlas, y sí que pidió una aclaración al gobierno de Cantabria sobre la ley de espectáculos. Entonces, le pidió que explicara qué puntos tengo que, bueno, cómo hay que aplicarla y a quién, o solo a mí, o a más vecinos, o a quién. Entonces el gobierno de Cantabria sí que hizo una aclaración, emitió un informe de como de 6 folios, en el que dijo punto por punto, pues que a quién nos afecta la ley de espectáculos. Y en mi caso, si no cobro entrada, si yo no hago un reclamo a la gente, no hago unos anuncios y no me lucro con ello, en principio no me cabe que me apliquen la ley de espectáculos.
Es decir, que entonces, es algo que tú no hacías en todos estos años, que realmente claro, tu iluminación de forma espontánea se ha convertido en un reclamo.
Eso es, ha ido creciendo el número de gente que viene, y por eso en su momento alguien decidió que no, hay que aplicar la ley de espectáculos. Pero sí que es cierto que yo sigo decorando más o menos como todos los años, y lo que pasa es que cada vez las redes sociales han hecho más eco de la iluminación y sí que viene más gente.
Claro, porque tu iluminación, o sea, tú nunca has cobrado, nunca lo has publicitado tampoco y no te has lucrado con esta actividad. Lo que te iba a preguntar es que tú sí por la noche haces, podemos decir, un juego, ¿no? Un espectáculo de luces y sonido, pones canciones y lucecitas que se van encendiendo o apagando en función del ritmo de la canción. Pero tú tampoco convocas a la gente a una hora determinada.
No, yo nunca he convocado a la gente, y es más, sí que en algún sitio me han, bueno, han dejado entrever que hago publicidad del evento y que hago cosas, pero no deja de ser un medio de comunicación que, como en este caso, me llama para hacerme una entrevista. Y, ¿es que estás haciendo publicidad? Digo, no, esto es libre libertad de expresión. A mí me llama un periodista, o me llama un fotógrafo, me llama alguien, me hace una foto y la cuelga. Yo no puedo evitarlo, además. Es más, hay medios de comunicación que desde fuera han grabado el año pasado la casa y lo han colgado. ¿Yo estoy haciendo publicidad? Pues yo creo que no, pero
no,
claro,
estás contando una historia, estás contando tu día a día y estás contando tu realidad, efectivamente. No estás publicitando el hecho de que tú te dediques a hacer una actividad que te gusta y que haces además una vez al año. Bueno, pues Francisco Cano, que va a iluminar de nuevo su Navidad. Vamos a ver cuándo pones todas las bombillas y a ver si tu espectáculo o a ver si esa decoración navideña es similar o a lo mejor un poquito menor, por no llamar demasiado la atención, que años anteriores. Claro. Que vaya todo bien, Francisco.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Ahí está Francisco con esa iluminación que vamos a ver cómo se queda finalmente en su casa para evitar que se convierta, como todos estos años atrás, en un reclamo turístico y se concentre demasiada gente en su casa, porque Claro, empiezan a llegar, dejan el coche mal aparcado, otros en segunda fila, otros en tercera fila, y al final la DGT decía que esto era un problema para el tráfico, por eso le ponían tantas pegas. En fin, la historia de Francisco Cano. Oye, que nos sirve para preguntarte hoy en Mediodía Cope sobre los adornos, la decoración navideña en tu casa y en tu caso. ¿Has decorado ya? Pues tu salón, por ejemplo, eres de los que pone el árbol, el Belén, las dos cosas. ¿Qué más adornos pones en tu casa de cara a la Navidad? Así que nos han dicho los oyentes. Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes. Oyentes como Rosario, que es de Madrid, y nos cuenta que se lo pasan bastante bien poniendo los adornos en su casa.
Yo la decoración de mi casa creo que es muy bonita. Ponemos un árbol de Navidad con luces, sobre todo luces color cálido, que es el que más me gusta. Y luego en la barandilla de la terraza ponemos también una guirnalda con luces cálidas, encendiendo y apagándose, que quedan muy bonitas. Y por supuesto, nuestro Belén.
Bueno, Rosario,
se lo ocurra, Rosario.
Se lo ocurra,
¿eh?
Bastante. Hay auténticos profesionales por ahí del adorno navideño.
Yo todavía no he puesto nada en casa. Es que llego tardísimo. ¿Sabes lo que me pasa? Que lo tengo todo en el trastero de mi hermano.
Bueno.
Y quería ponerlo este puente, pero ninguno de los dos estábamos.
Tú tienes que hacer casi una mudanza, ¿no?
Totalmente. Y además vengo cargada con las cajas y me está dando un poquito de pereza. Bueno. Así que seguramente este fin de semana ya rompa la pereza, me vaya allí y ya monte todo tinglao.
Asir y su pareja, desde Cantabria, mira, como este señor que tiene allí montado el tinglao nivel ya casi profesional. Bueno, pues Asir nos dice que han innovado este año.
Sí, nosotros hemos aprovechado el puente de la Constitución para decorar la casa, hemos puesto el árbol y algún detalle más. Y luego un poblado navideño de estos que venden ahora. Y bueno, esto último lo hemos comprado este año y nos habrá costado unos 100 euros o algo así.
Oye, es una cantidad ya importante. ¿Ha dicho poblado navideño?
Poblado navideño. Yo me imagino que te compran las casas, el puentecito, hasta el río.
O sea, el Belén.
Sí, claro.
Más allá de lo que es el misterio, claro.
Sí, claro.
A mí el poblado me suena Asterix y Obélix.
Sí, sí. Le ponen hasta una muralla por ahí. Sí.
Bueno, en los belenes se ve de todo tipo de figuritas, ¿eh?
Totalmente.
En casas en las que hay niños, un clip de Playmobil acaba siempre en el Belén.
Bueno,
esto es otro clásico.
¿Qué me vas a contar? En fin, ya algún día hablaré de secretos de familia. María de Granada nos cuenta qué adornos se ponen en su casa.
Yo pongo las dos cosas, por tradición, aunque lo primero que ves cuando entras en mi casa es un misterio, una sagrada familia, como quieras llamarlo. El árbol es por tradición, porque se ponía, porque mi abuela lo montaba cogiendo un árbol natural, bueno, una rama de las que se caían en el monte cerca de donde ella vivía, y sigo, pero a mí me gustan las dos cosas.
Bueno, pues María, que apuesta por esas dos cosas, por el árbol de Navidad, pero por supuesto también por el Belén. No sé quién me contaba, alguien de la redacción el otro día, que el Belén lo tienen todo el año puesto en su casa.
Pues puede ser, ¿por qué no? Y si te ahorras el desmontarlo y a volverlo a montar.
Sí, desde luego en mi caso podría ponerlo, ¿no? Y así no tengo que ir al trastero mi hermano. En fin, vamos a escuchar a Manuel desde Zamora, a ver qué nos dice.
Uy, pues yo poquita cosa, un Belén y unas cintas y poco más. Y ya está, ni árbol de Navidad ni nada.
Bueno, el espíritu es lo que importa, ¿eh?
Sí, Manuel, en cuanto a la decoración navideña no te veo yo muy entusiasmado, ¿eh?
Bueno, algo ha puesto por ahí.
Algo ha puesto, sí, es verdad.
Mira, no es como Carmen, que nos cuenta que ha tenido que hacer un Tetris en casa para poner todo lo de Navidad.
Mi árbol es tradicional, de estos pequeñitos. Y el Belén, pues es pequeñito, lo he puesto a los pies, porque es donde el hueco que más o menos puedo he buscado. Porque además me trajeron un terrario en mayo y no lo puedo mover. Lo pusimos justamente donde se pone el árbol. Que si muevo el terrario me da miedo por si cambio la temperatura o cambio la luz o con lo que sea y me lo cargo. Entonces ahí se ha quedado.
El terrario
y
no se da.
Pues hemos tenido que ponerlo todo muy apretado.
Todo apretado en casa de Carmen. En el terrario no sabemos qué bicho tiene, pero casi mejor no tocarlo. Movemos el árbol. Lo que pasa que sí es verdad que los árboles quedan muy vistosos, quedan mucho más llamativos cuando son grandes.
Claro.
Pero a veces pues no tenemos una casa grande para poder poner un árbol grande y tenemos que recurrir a uno más discretito. Como la decoración de Alex, que dice que eso, que su decoración es de Colmenar, en Madrid. Y dice que su decoración es discretita, low cost.
En casa ya tenemos la decoración puesta, pero nada ostentoso que llame mucho la atención y que nos haya costado mucho dinero. De hecho, en mi caso he hecho falta tener un árbol muy grande.
lo que yo decía, que el árbol grande ande o no ande, pero no nos cabe. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, asistimos en este momento al primer debate en el Congreso para la toma en consideración de la ley de amnistía, así que vamos a estar muy pendientes en la tarde. Y luego vamos a explicar, ¿no?, lo que va a pasar a partir de este momento, cuáles son los plazos, cuándo entraría en vigor, en fin, todo esto y mucho más.
En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron, que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mapfre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar.
a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.